La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estoy aquí para llenar este espacio de verdades y de certezas. Si ustedes me quieren escribir, lo pueden hacer en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Hoy vamos a arrancar, es así y punto, hablando de la selección mexicana de fútbol. Porque John de Luisa, el presidente de la federación de ese país, emitió declaraciones, desde mi punto de vista, desafortunadas. Declaraciones que lo único que hacen es generar una nube de incertidumbre en torno al futuro de Gerardo el Tata Martino como seleccionador del Tri de todos los mexicanos. Primero que todo, a ustedes les consta que yo soy una persona que cuando piensa que hay que cesar a un técnico, que cuando estoy convencido de que el proceso ha llegado a su final, soy el primero en decir a ese técnico lo tienen que despedir. Ustedes recordarán que en el programa donde yo participo, en Jorge Ramos y su banda, apoyado por el señor Hernán Pereira, teníamos el segmento Sacatécnicos, un segmento que fue un éxito. Así que sobre ese tema ustedes saben que tengo credibilidad total. Cuando yo pienso algo, lo digo sin dudarlo, especialmente si estoy convencido de ello. Pero en el caso del Tata Martino, cesarlo sería un error. Si John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños del fútbol mexicano deciden cortar el proceso del Tata Martino, se están equivocando. Primero, arranquemos con lo que dijo John de Luisa. El presidente de la Femex Food dice que está convencido de que el Tata Martino es el técnico idóneo, de que el Tata Martino es el técnico ideal para dirigir a México en el Mundial de Qatar 2022. Pero en la misma declaración dice que no puede garantizar su continuidad. A ver, aquí hay una clara contradicción. Si está convencido, si piensa que el Tata Martino es el idóneo, claro que perfectamente puede garantizar su continuidad independientemente de los resultados de esta triple fecha FIFA. El problema es que los directivos mexicanos no tienen personalidad. Toman decisiones por lo que leen en Twitter. Toman decisiones cuando se sienten presionados, cuando se sienten superados. Hacen cambios para mandar el mensaje de que algo están haciendo, cuando no debería de ser así. John de Luisa, en esa misma declaración, dijo que como mínimo el Tata Martino tiene que sacar 7 puntos de 9. A ver, 7 puntos de 9, México va a visitar a Jamaica. Después va a recibir a Costa Rica y Panamá. En el papel, no es descabellado que México saque 7 puntos de 9. No es descabellado exigirle al Tata Martino que saque 7 puntos de 9. Pero sí es descabellado decir, o dejar, o dar a entender, mejor dicho, que si no saca 7 puntos de 9, no puede garantizar la continuidad del Tata Martino. Ese es el problema que tienen los directivos mexicanos. El proceso del Tata Martino iba bien. En el verano tropezó. Después, en la última fecha FIFA, perdió 2 partidos consecutivos, contra Estados Unidos y contra Canadá. Pero hubo 2 años y medio de luna de miel con el Tata Martino. Y en el primer tropiezo, en el primer obstáculo que se encuentra el técnico argentino, ya hay que echarlo, ya hay que cesarlo, ya hay que poner en duda su continuidad. Ahí me parece que John de Luisa y los dueños del fútbol mexicano se están equivocando. Además, vayamos más allá. México, esto ya lo ha hecho varias veces. No es nuevo. ¿Para qué esperar resultados distintos si siempre se hace lo mismo? ¿Para qué esperar resultados distintos si siempre se hace lo mismo? En México, cuando hablamos de selección mexicana de fútbol, están acostumbrados a cortar procesos. Hagamos un rápido análisis. En el 2006 arranca Hugo Sánchez después del proceso de Ricardo La Volpe. Le dan al Pentapichichi las riendas del Tri. Cuando se va Hugo Sánchez, hay un interinato de Chucho Ramírez. Después de Chucho Ramírez, llega Sven-Goran Eriksson. Echan a Sven-Goran Eriksson, hay un pequeño interinato de Efraín Flores y el Mundial de 2010 lo termina dirigiendo Javier el Vasco Aguirre. Se termina la Copa del Mundo de Sudáfrica y se arranca el proceso rumbo a Brasil 2014. Le dan las llaves del tricolor al Chepo de la Torre. El Chepo fracasa. Le dan la selección a Luis Fernando Tena para que dirija aquel partido contra Estados Unidos por las eliminatorias. Después de perder, echan a Luis Fernando Tena. Nombran a Víctor Manuel Bucetich. El Rey Midas dirige dos partidos y lo terminan cesando. Y es Miguel Herrera quien llega al relevo como un bombero, clasifica vía repechaje y dirige el Mundial de 2014. El Piojo arranca ese proceso rumbo a Rusia 2018 y lo terminan echando por un incidente extracancha, por agredir a un periodista, y llega Juan Carlos Osorio. De una vez por todas, México tiene que darle la oportunidad al Tata Martino de cumplir el proceso. 4 años. Además, ¿por qué yo pienso que no deben de cesar al Tata Martino? Porque la historia me ha enseñado de que el proceso eliminatorio es una cosa y el Mundial es un animal distinto. Al Tata Martino no lo contrataron para clasificar caminando. A ver, ¿debería de clasificar caminando? Por supuesto que sí, sabemos que México es superior. Pero también entendemos que a veces hay tropiezos, a veces hay malos partidos. También hay que darle crédito a selecciones que han crecido como Canadá, por ejemplo, que claramente nos ha sorprendido a todos. A mí no tanto, porque cuando arrancó la eliminatoria yo dije que Canadá se clasificaba de manera directa. Canadá tiene en Alfonso Davies al mejor futbolista de la zona. Estados Unidos, con esta nueva generación joven, con muchos de sus jugadores jugando en equipos de élite, disputando partidos de alta competencia en las ligas de Europa, también hay que darle crédito. Panamá, la selección que mejor ha jugado en esta eliminatoria. Entonces todo eso hay que ponerlo en la balanza. Puede haber altos y bajos, puede haber momentos de incertidumbre, pero al final de cuentas, el Tata Martino llegó para hacer un trabajo, que es clasificar a México a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Y para mí, el hombre ideal, el hombre idóneo para alcanzar ese objetivo es justamente Gerardo Martino. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. El Tata Martino sabe lo que es dirigir en un Mundial. Y me parece que eso es clave. Lo que hizo con Paraguay en el año 2010 fue muy bueno. Paraguay es una selección de la segunda línea de Sudamérica. Está por debajo de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Con el Tata Martino hicieron un gran Mundial, llegando a la ronda de cuartos de final. El Tata Martino llevó a Paraguay a disputar ese famoso quinto partido. En esa ronda, Paraguay termina perdiendo contra España, que a la postre termina siendo el campeón del mundo. Pero ojo, cuando repasamos ese partido, Paraguay estuvo muy cerca de eliminar a España. Es más, Paraguay tuvo un penal a su favor, que lo cobró Tacuara Cardoso. El delantero paraguayo desperdicia la pena máxima y después el partido cambia. Entonces, con un equipo similar, con un equipo similar al nivel que tiene la selección mexicana de fútbol, el Tata Martino la supo llevar al famoso quinto partido. Una cosa es dirigir una eliminatoria y otra cosa es dirigir un torneo corto. Para un torneo corto, me parece que ahí es donde vemos la mejor versión del Tata Martino. Y quizás ustedes dirán, bueno, pero acaba de perder en el verano contra Estados Unidos dos competencias oficiales. Es cierto, pero en ese verano Estados Unidos terminó ganando el Final Four y la Copa Oro. Pero desde lo futbolístico, Estados Unidos no fue más que México. Es más, yo argumentaría que fue un resultado mentiroso. Para mí, México en los dos partidos fue mejor. En los dos partidos jugó mejor que su rival. Después, en el partido de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 en Cincinnati, donde tuve la oportunidad de estar, en ese partido sí, Estados Unidos fue muy superior, no nada más desde el resultado, sino también desde la propuesta, desde el rendimiento, desde la tenencia de la pelota, desde la generación de juego y la creación de oportunidades de gol. Y fundamentalmente la contundencia. En ese partido sí, Pero lo que voy es que el Tata Martino en un torneo corto es el capitán idóneo para estar al frente del barco del Tri. Y después, si los directivos mexicanos realmente no están convencidos del Tata Martino y piensan cesarlo, si los resultados no se dan, tienen que pensar lo siguiente. En esta fecha FIFA, México va a jugar contra Jamaica, Costa Rica y Panamá. Después, en caso de que haya un hipotético cambio, el técnico que llegue va a tener dos fechas FIFA. Una que arrancará el 30 de mayo y terminará el 14 de junio. Y otra que arrancará el 19 de septiembre y terminará el 27 de septiembre. Después, arranca el Mundial de Qatar 2022 en el mes de noviembre. Es decir, si los directivos del fútbol mexicano vuelven a apostar por un bomberazo, vuelven a cortar un proceso a la mitad del camino, el técnico que llegue va a tener dos fechas FIFA para convocar, para entrenar y para preparar a la selección de México que estaría jugando el Mundial de Qatar 2026. Los tiempos no se dan. El Tata Martino ha tropezado en el verano, correcto. Viene de una jornada eliminatoria donde le fue mal contra Canadá y Estados Unidos. De acuerdo, México en sus últimas presentaciones ha estado lejos de lo esperado. No ha estado al nivel que todos le debemos de exigir a esta selección. De acuerdo, ahora, decir que hay que cesar al Tata Martino me parece un error garrafal. Me parece que esa decisión iría en detrimento del fútbol mexicano. Habiendo dicho esto, yo ya les di mi postura y reitero, es un error echar al Tata Martino porque pienso que en el balance general su proceso ha sido bueno. Es un error echarlo a estas alturas del partido porque el técnico que llegue nada más tendría dos fechas FIFA para preparar el Mundial. Por todos esos motivos es un error cesar al Tata Martino. Sin embargo, les digo lo siguiente. Tomando en cuenta el conocimiento que tenemos del directivo mexicano, si analizamos cómo actúa el hombre de pantalón largo en México, a mí no me extrañaría que si los resultados no se dan, que si México, por ejemplo, no gana contra Jamaica y si no saca los 6 puntos en el Azteca contra Costa Rica y Panamá, no me extrañaría, lamentablemente, que tomen la decisión de echar al Tata Martino. Una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo haría y otra cosa es lo que harían los directivos del fútbol mexicano. Reitero, son hombres que tienen poca convicción, que se dejan llevar por los impulsos, que cuando se sienten presionados por la afición, cuando sienten que en redes sociales son ellos los criticados y no nada más es el seleccionador, es cuando deciden cortar el proceso por la parte más delgada, en este caso, cesar al entrenador. Además, hay algo que sí me decepciona del Tata Martino. Es que últimamente lo he notado, no sé si con poco compromiso, pero como que cuando declara le da lo mismo si lo echan o no. Recuerdo en la fecha FIFA previa, cuando le preguntaron sobre su continuidad, y dijo, bueno, somos caballeros, tengo una gran relación con los directivos del fútbol mexicano, si ellos deciden que mi proceso ha llegado a su final, no hay ningún problema, yo doy un paso al costado. Eso dijo el Tata Martino. A mí me hubiese gustado otra declaración. Me hubiese gustado que dijera lo siguiente. A ver, yo estoy muy contento en México. Los resultados últimamente no se nos han dado. Hemos tropezado. Pero me siento capaz, estoy convencido de que con este equipo, de que con estos futbolistas, vamos a clasificar al Mundial de Qatar y vamos a tener un Mundial histórico. Confío en mi capacidad, confío en la capacidad de mis dirigidos. Entiendo que el plantel está conmigo, entiendo las críticas de la afición, pero nosotros dentro del rectángulo de juego, dentro de la cancha, esas críticas las vamos a cambiar por elogios. Yo quiero seguir al frente de este proceso y quiero dirigir a México en el próximo Mundial. A mí particularmente me hubiese gustado una declaración así. El Tata Martino después me termina decepcionando cuando declara, tras la derrota ante Estados Unidos, lo siguiente. Entiendo el dolor de los mexicanos porque a ellos les duele perder el clásico. Pero es un partido más. No, Tata Martino. Primero que todo, un partido contra Estados Unidos no es un partido más, es el clásico de la región y para el aficionado mexicano es muy importante ganarle a Estados Unidos en el fútbol, porque en otros deportes, prácticamente en todos los deportes, Estados Unidos le gana a México, salvo en el fútbol. Por eso, para el aficionado mexicano es muy importante seguir siendo el mejor de la zona en el deporte que nosotros tanto queremos. Y también me decepcionó que prácticamente el Tata Martino se excluyó del dolor que significa perder contra Estados Unidos. Yo sé que él es argentino, yo no le pido que sea falso, como algunos que se dicen que son mexicanos cuando no lo son. No, yo no le pido eso al Tata Martino, yo no le pido que sea hipócrita, que sea falso, pero él, como líder, como la cara de un proyecto deportivo, no se puede eximir del fracaso, del dolor que causa una derrota contra Estados Unidos. También agrego lo siguiente. Nuestro compañero León Lecanda, un corresponsal de primera, un gran compañero, un periodista que maneja información muy buena, en Jorge Ramos y su banda nos dijo que después de la derrota contra Canadá, el Tata Martino le dijo a los futbolistas: si yo soy el problema, yo doy un paso al costado. Otra declaración que me hace pensar de que al Tata Martino no le calienta mucho si lo terminan cesando. Seguramente hay varios acontecimientos que le han molestado. Por ejemplo, Chicharito Hernández, los problemas que causa en el vestidor, el poco compromiso que muestra con la selección, el no de Carlos Vela que renunció al tricolor, lo mismo hizo el Chapo Montes, Arteaga que en el verano le dijo no al equipo olímpico, cuando le quisieron imponer a Jimmy Lozano en el trabajo que estaba realizando el Tata Martino, lo que hizo Carlos Salcedo en Copa Oro. Sé que es un trabajo abrumante, donde hay mucha presión, mucho escrutinio. Al seleccionador del equipo mexicano siempre se le tiene bajo la lupa, siempre se le mira con un ojo clínico y seguramente hay muchas cosas que le han molestado al Tata Martino. Pero reitero, a mí me gustaría escuchar a un Tata Martino más comprometido, que se aferre a la silla y que le recuerde al fútbol mexicano de que él está capacitado, porque lo está, de que él ha conseguido resultados, porque lo ha hecho. Le fue mal en esta Copa Oro, pero la de 2019 la ganó de manera muy clara, porque más allá de estos dos tropiezos contra Canadá y Estados Unidos, México está tercero, está clasificando de manera directa, está nada más a un punto de Estados Unidos y a dos puntos de Canadá, que es el primero en la clasificación rumbo a Qatar 2022. A mí me gustaría escuchar a un Tata Martino más aguerrido, que se aferre a la silla. Esa es mi crítica para el Tata Martino. Pero reitero, cuando lo pongo todo en la balanza y escucho a un Tata Martino que le da igual si lo echan o no, y escucho al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, decir que no garantiza la continuidad del Tata Martino, ahí es cuando yo digo, no me extrañaría que el Mundial de Qatar 2022 lo dirija otro entrenador si en esta triple jornada FIFA el Tata Martino no saca los puntos que le están pidiendo. No me extrañaría, pero reitero, si la Federación Mexicana de Fútbol, si los dueños del fútbol mexicano, si John De Luisa decide cesar al Tata Martino cuando quedan nada más o quedarían nada más dos fechas FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, México estaría dando un paso hacia atrás. México estaría cometiendo un error garrafal. Y si México toma la decisión de cesar al Tata Martino, México va a clasificar al Mundial, pero se va a quedar nuevamente en la ronda de octavos de final. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, entramos en el análisis de la fecha FIFA de CONCACAF que estará arrancando este jueves.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Y ahora nos vamos a meter en el análisis futbolístico, en la previa de la fecha FIFA de CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Vamos paso a paso, partido a partido. Jamaica-México. Un partido, la verdad, tramposo para la selección mexicana de fútbol. Primero, porque el equipo mexicano llega muy presionado. En el segmento anterior ya hablamos de que John De Luisa no garantiza la continuidad del Tata Martino, que le exige 7 puntos al técnico argentino en esta triple jornada. Pero si hay presión para el Tata Martino, también hay presión para este grupo de futbolistas. Y cuando yo hago memoria y recuerdo por qué a México se le complica en las eliminatorias, pasa justamente porque en momentos de presión, en momentos críticos, el futbolista mexicano no responde. A México le ganan en las eliminatorias no porque los rivales sean más talentosos, no porque los rivales sean mejores. A México le ganan muchas veces porque la prensa en México crea un ambiente de presión y el futbolista se deja absorber. Y en lugar de dar un paso al frente, muchas veces se termina achicando, termina arrugando. Además, en esta visita a Kingston, el Tata Martino no tendrá al Chucky Lozano lesionado. Perdón, suspendido. El Chucky Lozano está suspendido y tampoco tendrá a Raúl Alonso Jiménez, que está lesionado, está tocado. Es decir, de la línea de tres atacantes, solo tendrá al Tecatito Corona, ¿no? Que es un titular habitual. Ha convocado a Diego Lainez, está Antuna, tiene variantes. Rogelio Funes Mori seguramente va a jugar de 9 en lugar de Raúl Alonso Jiménez. México de igual manera tiene recursos, tiene plantilla, tiene futbolistas para sacar la victoria. Pero, ¿a qué Jamaica se va a encontrar? Esa es la gran interrogante. Es que Jamaica es un equipo gitano. Es un equipo que muchas veces, si se levanta con el pie derecho, le pinta la cara a cualquiera. Pero muchas veces vemos la versión que hemos visto de Jamaica en esta eliminatoria, donde jugando en casa no ha sabido ganar. A Jamaica le ha costado hacer pesar su condición de local. Van a jugar en Kingston contra México, el rival de todas las horas. Está Michael Antonio, que llega en un gran momento, que sigue marcando goles en la Liga Premier de Inglaterra, pero Jamaica es un tiro al aire. ¿México debería de por lo menos empatar? Sí, eso dice el papel, pero reitero, siempre y cuando Jamaica no tenga uno de esos buenos días, porque por ejemplo, contra Honduras, en San Pedro Sula, Jamaica ofreció su mejor partido en lo que va de la eliminatoria y le terminó ganando a una selección que en casa, como la catracha, generalmente siempre saca puntos, salvo en esta eliminatoria, ¿no? Donde Honduras, al igual que Jamaica, todavía no ha sabido ganar de local. Reitero, tomando en cuenta la presión con la que llega el Tata Martino, la presión con la que llegan estos futbolistas, dos bajas importantes como las del Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez, y contra una Jamaica que se juega la vida rumbo a Qatar 2022, Jamaica necesita ganar para mantenerse con chances futbolísticas y matemáticas, porque van a jugar Panamá y Costa Rica, se van a quitar puntos y eso le permitiría a Jamaica acercarse, meterse en la pelea, siempre y cuando saque los 3 puntos. Por eso para mí, el partido de México ante Jamaica en Kingston es un partido de alto riesgo para la selección mexicana de fútbol. Además, México en la pelota parada ha sufrido mucho. Guillermo Ochoa, bajo los 3 postes, sigue siendo un gran atajador, guardameta con reflejos felinos, pero cuando hay que salir, cuando hay que salir a esas pelotas al segundo poste, esas pelotas llovidas al aire, a Memo Ochoa le sigue costando. Y los jamaiquinos tienen un buen juego aéreo, reitero, partido de alto riesgo para la selección mexicana de fútbol. Estados Unidos contra El Salvador. Estados Unidos, ampliamente favorito, claro favorito, local. Van a jugar en la cancha de Columbus, en Ohio, donde habrá mucho frío. El Salvador no está acostumbrado a esas condiciones climatológicas. Le doy crédito a Hugo Pérez porque hizo una buena planeación. Llevan cerca de una semana trabajando en Columbus, Ohio, adaptándose al frío, trabajando aspectos tácticos, técnicos, estratégicos. Pero al final de cuentas el fútbol pasa por los futbolistas y Estados Unidos en todas las líneas es superior a El Salvador. El Salvador, jugando fuera del Cuscatlán, sufre muchísimo. Para Estados Unidos será importantísimo ganar y golear, porque la diferencia de goles puede ser clave tomando en cuenta la paridad que hay en los puestos de arriba. Canadá tiene más 8, Estados Unidos más 7 y México más 4. Estados Unidos necesita ganar y en la medida de lo posible ganar con una buena ventaja. Tiene un rival asequible, van a jugar en casa, con su gente, con frío, por lo cual el pronóstico en este cotejo para mí es fácil. Gana Estados Unidos, pero bueno, Como dicen algunos compañeros, ¿no? Fútbol es fútbol. En 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Sí, perfecto, eso lo sabe mi abuelita. Mi abuelita sabe que fútbol es fútbol y que en un partido de 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Pero nosotros estamos aquí para ofrecer un pronóstico. Y dentro de ese pronóstico, Estados Unidos es favorito, aunque no venga Gio Reyna, que está lesionado, aunque no venga Brooks, que sigue siendo una baja importante en la defensa, Zach Steffen, que no pudo viajar a tiempo, pero Turner, cuando juega, lo hace de manera correcta. Más allá de las bajas, Estados Unidos está bien posicionado para sacar la victoria, para sumar 3 puntos y para mantenerse en las posiciones de privilegio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Honduras contra Canadá, lo que decíamos de Jamaica, aplica también para Honduras. Honduras necesita ganar sí o sí. Si se quiere mantener con alguna chance, si se quiere meter en la pelea, el equipo del Bolillo Gómez necesita ganar. Obviamente va a ser muy complicado que clasifiquen. El equipo catracho está último en la tabla de posiciones con 3 unidades. Hubo cambio de técnico, se fue Coito, llegó el Bolillo, pero los resultados siguen siendo los mismos. Honduras ha trabajado mucho, se ha preparado en una fecha no FIFA, disputó un partido amistoso aquí en la ciudad de Miami contra la Selección Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de asistir y cuando veo la convocatoria del Bolillo Gómez, muchos de esos jugadores que participaron en ese amistoso están convocados, por lo cual me parece que vamos a ver una selección hondureña con más orden, una selección que llega con más trabajo, por ende habrá más cohesión entre líneas, veremos un equipo más asentado, más disciplinado. No creo que Honduras salga a proponer más allá de que juegue en casa, porque sabe que Canadá se siente muy cómodo jugando a los espacios. Una selección de Canadá que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien en esta eliminatoria, pero honestamente creo que si me la tengo que jugar, apuesto por un empate, porque Honduras juega con poca confianza, Honduras no está siendo arropado por su afición, y el hecho de que el Bolillo Gómez haya llegado con poco tiempo de trabajo, tampoco podemos esperar ya un equipo totalmente asentado. Veo a Canadá con muchas chances de sacar el empate y quizás de ganar ante Honduras. Es la última llamada para el equipo catracho. Y Canadá, si empata o saca una victoria, se estaría asentando, se estaría posicionando y estaría prácticamente diciendo: estamos listos para estar en el Mundial de Qatar. Será un partido interesante, apuesto por un empate. Y por último, Costa Rica contra Panamá. Uf, qué partido tan difícil, ¿eh? Recuerdo la primera jornada de esta eliminatoria, cuando empataron Panamá y Costa Rica, fue en la primera jornada, Panamá contra Costa Rica empataron 0. Pero en ese partido la figura fue Keylor Navas. Panamá le quitó la pelota, Panamá le generó muchísimas oportunidades de gol. Un equipo dirigido por Christiansen que se siente muy cómodo con el balón, que ataca constantemente con los 2 laterales, que tiene juego interno, que en las primeras jornadas al equipo canalero le faltó gol. Sin embargo, en los últimos partidos el equipo ha encontrado la contundencia. Cecilio Waterman, cuando está, se ha convertido en un delantero importante que marca goles. Panamá claramente ha sido una de las revelaciones de esta eliminatoria, jugando buen fútbol, siendo protagonista a través de la tenencia de la pelota, jugando sin complejos. Solo una vez lo han superado de manera clara, que fue cuando visitó a Jamaica, que el equipo perdió 4-1. Pero este partido es muy clave porque es un duelo directo entre 2 selecciones que se están peleando el repechaje. Panamá llega con un buen colchón. Panamá es cuarto con 14 puntos. Costa Rica es quinto con 9. Este es el partido de la eliminatoria para Costa Rica. Ganar o ganar, el empate a los ticos no les basta. Si Costa Rica gana, llega a 12 puntos y se pone a 2 puntos de Panamá. Va a ser clave este partido. Va a ser muy interesante la propuesta de Christiansen, porque es un técnico ofensivo que sale a atacar, pero el empate le sirve. ¿Cómo lo planteará? Veremos a una Panamá un poquito más disciplinada, temerosa, conservadora. ¿Y qué cara veremos de Costa Rica? un equipo tico que sigue apostando a la veteranía, que es una selección que sigue siendo sostenida por Keylor Navas, por Celso Borges, por Brian Ruiz. Álvaro Saborío también ha regresado a la convocatoria en este proceso rumbo a Qatar 2022 y vamos a ver cómo responde esa nueva generación de ticos. Joel Campbell, que ha perdido espacio en el fútbol mexicano, un partido, la verdad, importantísimo. Para mí el Costa Rica-Panamá es una final. Y ojo, reitero, Panamá es la selección que mejor ha jugado al fútbol en esta eliminatoria, pero para este partido puntual creo que Costa Rica va a ganar. Creo que Costa Rica se va a meter en la pelea, va a hacer pesar la localía, Keylor Navas volverá a ser clave y veo a Costa Rica ganándole a Panamá. Ese es mi análisis previo, el pronóstico que les ofrezco de esta eliminatoria de CONCACAF que promete muchas emociones. Una eliminatoria que se va a poner candente porque, reitero, si Costa Rica le llega a ganar a Panamá, los ticos se van a poner a 2 puntos de Panamá. Y si Jamaica le gana a México, Jamaica también se estaría metiendo en la lucha por ser el cuarto de la eliminatoria de CONCACAF. A El Salvador lo veo lejísimos de Qatar, igual que a Honduras. Pero bueno, las selecciones tendrán que seguir peleando, tendrán que seguir luchando, porque como dicen algunos colegas, la esperanza es lo último que se pierde. Pero en esta eliminatoria, yo el camino lo veo bastante claro. Al final, los tres de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, van a clasificar de manera directa. Y en el repechaje no me la juego todavía. Le doy un ligero favoritismo a Panamá, pero no me sorprendería que el cuarto de la zona sea Costa Rica. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos para abrochar esta emisión de Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Seguimos en Es Así y Punto. Y antes de cerrar la emisión de hoy, quiero hablar de la Selección Nacional de Argentina. Porque la selección campeona de América, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, para esta fecha FIFA no tendrá a Leo Messi. Una baja sensible, una baja importantísima que le va a pesar mucho a Argentina, pero que además tendrá una repercusión directa en los equipos que luchan con Argentina, en los equipos que, a diferencia de Argentina, todavía no están clasificados para el Mundial de Qatar 2022. Y no quiero desmerecer a nadie, pero está claro que la selección de Argentina sin Messi pierde muchísimo potencial. Yo hacía la cuenta el otro día. Desde el año 2005, que Messi debutó con la Selección Nacional de Argentina, la albiceleste sin Leo ha jugado aproximadamente 60 partidos, en los cuales obtuvo menos del 50% de los puntos. Entre 35 y 40% de los puntos obtuvo Argentina sin Messi. Está claro que Leo Messi tiene un peso específico, porque no nada más es el goleador del equipo, sino que también es el generador, el líder en asistencias, el tipo que marca los tiempos, el tipo que deja a los compañeros de cara al gol, o el tipo que generalmente empieza a gestar las jugadas que a la postre terminan en gol. Está claro que la presencia de Leo Messi le cambia el formato, le cambia el esquema y la táctica y la estrategia a los rivales, porque una cosa es jugar contra Argentina planeando un partido para ver cómo se puede frenar o contener a Messi, y otro es jugar contra Argentina sin Leo Messi. Una baja sensible, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para muchos de los convocados por Lionel Scaloni. Cuando no está la figura, hay otros futbolistas que tienen que dar un paso al frente. La selección de Argentina tiene mucha jerarquía. Es momento de que Di María diga, listo, no está Leo, yo voy a marcar la diferencia. El Fideo ha tenido un segundo aire. A mí me encanta lo de Ángel Di María, porque cuando no estaba siendo convocado por Lionel Scaloni, él fue a un programa de televisión importante en Argentina a pedir, a suplicar que lo convocaran nuevamente. Lionel Scaloni escuchó esa nota, mantuvo una conversación privada con Di María. Meses después, Di María estuvo de vuelta y hoy sigue siendo un jugador importante. Ganó mucha confianza con la Copa América que hizo, el gol que le marca a Brasil en el Maracaná en la final de la Copa América. De alguna manera le ha quitado esa presión al Fideo, esa presión con la que acarreaba de que en partidos importantes se borraba, de que las lesiones no lo dejaban brillar, porque se presionaba mucho, porque no sabía convivir con esa presión. Este Ángel Di María ha recuperado la confianza, juega sobrado, físicamente está bien, y hoy, sin Messi, tiene que ser uno de los llamados a asumir el peso específico del albiceleste. Otro futbolista que tengo que mencionar es Giovanni Lo Celso, que cuando está Messi, hace un buen tándem con Leo, se entiende muy bien. Lo Celso ha sido clave para que Messi reciba la pelota en zonas de injerencia, porque antes, sin tener a un jugador con las características de Lo Celso, Messi entraba en contacto con el balón demasiado lejos de la portería contraria. Messi la tenía que venir a buscar a la mitad de la cancha, y en esa zona Messi es un futbolista más. Gracias al buen fútbol de Lo Celso, Messi recibe la pelota en las zonas importantes, en el último tercio. Lo Celso puede devolver bien una pared, es ágil, es móvil, le genera espacios a Messi. Pero ahora sin Messi, Lo Celso tiene que agarrar la pelota, tiene que pedirla, tiene que ser el conductor de ese medio campo de la selección nacional de Argentina. Otro nombre que quiero mencionar es el de Lautaro Martínez. Un muy buen delantero, pero que le hace falta más gol. Lautaro Martínez tiene que marcar más goles. Ojo, ya viene Julián Álvarez pisándole los talones. Julián Álvarez se puede convertir, o se ha convertido ya en un competidor directo por ese puesto en la selección nacional de Argentina. A Julián Álvarez lo acaba de fichar el Manchester City. Lautaro Martínez últimamente se ha encontrado con los goles, pero está lejos de ser un Batistuta, está lejos de ser un Crespo. Lautaro Martínez tiene que pesar más en el marcador, tiene que hacerse presente a la hora de marcar goles, porque así seguirá ganando confianza. Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha, otro tipo que va a dar un paso al frente, no tengo duda de ello, porque lo que ha hecho esta temporada con el Atlético de Madrid es muy bueno. Se ha convertido en un futbolista muy, pero muy importante para Lionel Scaloni. Esos son los futbolistas que ante la ausencia de Messi tienen que decir: aquí estamos. La selección de Argentina tiene que demostrar que es mucho más que Leo Messi. No quiero quitarle mérito a Messi, reitero, es el mejor de la selección, el mejor del planeta quizás, pero su ausencia también representa una oportunidad para muchos de estos futbolistas. Los jugadores de Argentina tienen que demostrar que son un equipo, que son un colectivo y que Leo Messi es un complemento para ese equipo que funciona como tal. Así que será un partido muy interesante contra Chile, que va a jugar en la altura para tratar de sacar ventaja y también para aclimatarse, porque el otro o el siguiente partido de Chile va a ser en la altura de La Paz ante Bolivia. Así que los chilenos planificaron de esa manera. Va a ser un partido muy ríspido, peleado. Sabemos la rivalidad que hay entre Chile y Argentina, una rivalidad que va más allá del terreno de juego. Los chilenos que le ganaron dos Copas América a Argentina, que le ganaron la final en el 2015 y le ganaron la final de 2016. Esa generación dorada de Chile sigue siendo la que sostiene a este equipo sudamericano y que de alguna manera se aferran a sus chances de estar en el Mundial de Qatar 2022. Para Chile es una final, porque en este momento los chilenos están sextos con 16 puntos. A Chile el empate no le basta. Chile necesita ganar para llegar a 19 puntos y ponerle presión a Perú, a Uruguay y a Colombia. Así que va a ser una jornada trepidante. Y un repaso rápido de los otros dos partidos de mañana: Ecuador ante Brasil. Ecuador, partido complicadísimo. Va a recibir al líder de la eliminatoria, al equipo que está invicto, pero un Brasil, un equipo de Tite que llega con bajas importantes. La de Neymar, para empezar. Lo que decimos de la Argentina sin Messi, aplica lo mismo para Brasil sin Neymar, aunque Brasil colectivamente juega mejor que Argentina. Brasil depende menos del talento de Neymar que Argentina con el talento de Messi. Brasil ganó una Copa América sin Neymar, la del 2019, y la ganaron bien. Neymar se lesionó y Brasil mostró que es un equipo sólido, rocoso, pero obviamente Neymar es un futbolista distinto. Jugar en la altura de Quito es complicado. Ecuador, con un punto me parece que se puede dar por bien servido. Con un puntito llegaría a 24. Se sigue acomodando, se solidifica como el tercero en la tabla de posiciones. Y además, no perder ante Brasil sería también una inyección de confianza, una inyección anímica, más allá de que Ecuador va a jugar de local. No me imagino al equipo de Alfaro proponiendo. Alfaro es un técnico pragmático, muy disciplinado, que prioriza el orden defensivo, que prefiere jugar en transiciones, explotar la contra y apostar a la pelota parada. Y fundamentalmente, creo que Ecuador va a atacar en los 15 minutos finales, como lo ha hecho a lo largo de la eliminatoria, porque cuando el partido está llegando a su recta final, las piernas empiezan a pesar un poquito más, los efectos de la altura se empiezan a sentir, así que veo a Ecuador teniendo un buen cierre de partido, pero no veo a Brasil perdiendo, me parece que aquí veremos un empate. Y otro partido clave, Paraguay contra Uruguay, debuta Diego Alonso, dijo el técnico Charrúa que no van a apostar por la táctica. ¿A qué se refiere? Y apuesta por la personalidad del futbolista uruguayo, ese jugador que ante la adversidad se crece. Bueno, llegó el momento para esta generación de Uruguay que ha entregado muy buenos resultados. Ganaron la Copa América de 2011, en el Mundial de 2010 llegaron a semifinales, 2014 llegaron a la ronda de octavos de final, 2018 a la ronda de cuartos de final. Una generación de oro, la generación que ha devuelto a Uruguay en el lugar que por antonomasia le pertenece. Gracias a los Forlán, a los Godín, a los Suárez, a los Cavani, Uruguay volvió a ser ese gigante de América, ese tercero en discordia que está nada más por debajo de Brasil y Argentina. Es momento de que Uruguay dé un paso hacia adelante. Enfrente está Paraguay, un equipo que siempre complica, rocoso, pero un equipo que, cuando repasamos línea por línea, tiene poco talento. Tiene a Guillermo Barros Schelotto, que acaba de llegar como entrenador. Entiendo que Diego Alonso va a debutar, pero Uruguay tiene calidad, tiene experiencia, tiene jerarquía. Este es el partido de Uruguay. Más allá de que juega como visitante, necesita por lo menos empatar. Una victoria sería maravillosa. Seguramente mi compañero Hernán Pereira mañana tendrá un análisis más profundo de la eliminatoria, porque el viernes juegan Colombia, Perú y Venezuela contra Bolivia. ¿Qué panorama tan cerrado el que nos ofrece la eliminatoria de Conmebol? Se viene una recta final trepidante. Antes de despedirme, hoy les doy mis favoritos para clasificar al Mundial de Qatar 2022. Cuando arrancó la eliminatoria yo dije Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. Está claro que me equivoqué con Ecuador. A mis hermanos ecuatorianos que me están escuchando y que me dicen, José, te equivocaste, lo reconozco públicamente. Pensé que a Ecuador le iba a ocurrir lo mismo que le ocurrió rumbo a Rusia 2018, donde tuvo un gran inicio, donde arrancó a tambor batiente, donde arrancó ganando, gustando y muchas veces hasta goleando, y después el equipo se cayó. No ha sido el caso con Alfaro, no ha sido el caso con esta generación de futbolistas. Ecuador va a clasificar al Mundial. Brasil y Argentina ya están clasificados. El cuarto para mí va a ser Colombia, porque tiene un calendario no tan complicado. Colombia va a jugar contra Perú, ese partido dificilísimo. Después va a visitar Argentina, complicadísimo. Pero Colombia va a cerrar con Bolivia de local y va a cerrar con Venezuela de visitante. Por eso veo a Colombia clasificando cuarto. Quinto, voy a apostar por Uruguay. Sí, voy a apostar por el conjunto charrúa, que tampoco es que tenga un calendario fácil. Visita a Paraguay en esta jornada. En la siguiente va a recibir a Venezuela, partido donde tiene que ganar. Después va a recibir a Perú y va a cerrar de visitante contra Chile. Así que reitero mi pronóstico. Brasil y Argentina ya están clasificados. Veo a Ecuador y a Colombia clasificando de manera directa. El quinto va a ser Uruguay. Una lástima, porque Perú está teniendo un gran cierre. Si me equivoco, si hay alguna sorpresa, esa sorpresa puede ser Perú, porque el equipo de Gareca viene en línea ascendente. En los últimos partidos ha recuperado la memoria y está teniendo un cierre similar al que tuvo en Rusia 2018. Pero bueno, por eso es importante jugársela, ofrecer un pronóstico. Si nos equivocamos, no hay ningún problema, aquí lo reconocemos como ahora, y le ofrecemos una disculpa a los hermanos ecuatorianos, que deben de estar contentos, alegres, porque su equipo seguramente va a estar de vuelta en un mundial, y será en Qatar 2022. ¡Disfruten el fútbol! ¡Disfruten el fútbol! Si su selección ya está clasificada, o usted siente que su selección va a clasificar, vaya al website de la FIFA y empiece a reservar sus boletos para el Mundial de Qatar 2022. Si su selección no estará en Qatar como la mía, no se preocupe. Hay unos plasmas espectaculares de 70 pulgadas 4K donde uno vive los partidos como si uno estuviese en el estadio. Es así y punto. Muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos el próximo miércoles en este espacio de Es Así y Punto.